Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Al menos 35 personas han muerto en el ataque aéreo israelí de esta madrugada contra una escuela de la ONU situada en el centro de la Franja de Gaza. Entre tanto, el gobierno de Pedro Sánchez anuncia que se suma a la demanda contra Israel iniciada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, una demanda por genocidio. Manuel Ángel Gómez.
España se une al procedimiento contra Israel en la Corte Internacional de Justicia con el objetivo de que se ponga fin a la guerra en Gaza, ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, y lo hace a la vista de que el gobierno de Netanyahu no cumple las medidas cautelares impuestas por la Corte.
Para nosotros lo que ha sido definitivo es el ver que las medidas cautelares, que sobre esas sí ya no cabe ninguna interpretación, están establecidas por el tribunal, que es el único que puede interpretarlo, y son obligatorias para todas las partes, no se están cumpliendo.
La Corte Internacional ordenó a Israel que suspendiera la operación militar en la zona de Rafah y la operación continúa. Otros dos países europeos, Irlanda y Bélgica, han mostrado su intención de unirse al procedimiento en marcha en ese tribunal.
El juez que investiga la presunta filtración sobre el procedimiento que Hacienda abrió al novio de Isabel Díaz Ayuso cita como testigo a la fiscal superior de Madrid y a su jefe de prensa. Una filtración que ha abierto un importante frente en el seno del Ministerio Público. Patricia Rossetti.
Es la primera citación tras la ratificación de la querella por parte de Alberto González Amador y del Colegio de la Abogacía de Madrid. El 13 de junio, el día de San Antonio, y en calidad de testigo, Almudena Lastra, fiscal superior de la comunidad, tendrá que declarar ante el magistrado Francisco Goyena, causa en la que se investiga por revelación de secretos a dos fiscales de Madrid, a la fiscal jefe Pilar Ann Rodríguez y al responsable de delitos económicos Julián Salto. Investigación por la nota aclaratoria sobre el supuesto fraude fiscal del novio de Ayuso. También está llamado a declarar como testigo el jefe del gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid.
Este verano se espera una campaña de récord en el empleo. Hostelería, comercio o transporte son los sectores que van a acaparar los casi 600.000 contratos nuevos. Marta Ruiz.
El turismo sigue tirando del empleo. Esta campaña de verano se firmarán un 12% más de contratos que el año anterior, aunque la cifra es sensiblemente inferior a la del 2019. Antes de la pandemia, hoteles y restaurantes concentrarán el 40% de los nuevos contratos, 237.000, seguidos del transporte y la logística, con más de 100.000 empleos, y más de 22.000 trabajadores serán requeridos en el sector del ocio y el entretenimiento, que va a ser el que más crezca con respecto al año pasado, según la empresa de colocación Randstad. Por comunidades, las mayores oportunidades se darán en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, donde se firmarán 6 de cada 10 contratos. Las empresas buscan perfiles con flexibilidad horaria, experiencia y motivación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española golea en su primer ensayo y Luis de la Fuente tendrá que hacer 3 descartes antes de la Eurocopa. Bruno Casar.
Sí, primero de los 2 amistosos antes de la Eurocopa, con nota para la selección española, 5-0 ante Andorra, y le tiene que servir esto a Luis de la Fuente para realizar como tarde mañana 3 descartes que no van a acudir en la lista oficial al torneo que arranca el 14 de junio y en el que España va a debutar el día 15 ante Croacia. De momento se va perfilando el equipo y Oyarzabal, que marcó un hat-trick anoche, tiene claro el papel de la selección española en esta Eurocopa.
Nosotros tenemos claro que podemos competir contra cualquiera, que les podemos plantar cara, que como equipo habrá pocas selecciones que compitan igual que nosotros. Luego obviamente habrá momentos de individualidades en los que habrá que relucir más que otros, pero bueno, eso es parte del fútbol, pero como equipo creo que estamos preparados y que vamos con ilusión a este torneo.
La selección española vuelve a la ciudad del fútbol de Las Rozas esta tarde, entrenamiento de cara a ese segundo amistoso el sábado ante Irlanda del Norte, con la vista puesta en esos 3 descartes y en la Eurocopa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Te lo veníamos contando desde hace tiempo. La patronal empresarial de Canarias denunciaba baja productividad y un gran absentismo. Ahora ha sido la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico quien ha alertado de la brecha de productividad que existe entre las comunidades autónomas en España. Nuestro archipiélago está en cola y su productividad ha caído en picado. Sobre este asunto se ha pronunciado el presidente del Gobierno de Canarias en los micrófonos de COPE Lanzarote. Fernando Clavijo apunta que el objetivo ahora del Gobierno es que la productividad suba en los próximos años y que esto pueda verse reflejado en el Producto Interior Bruto. Y un suceso, la Policía Nacional busca al autor de un apuñalamiento ocurrido esta madrugada en el municipio Gran Canario de Telde y que sucede al perpetrado el pasado viernes con el resultado de muerte para la víctima, un joven de 18 años al que el juez ha enviado a prisión acusado de asesinato. Escuchas Herrerán Cope.
Herrera en Cope Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, 6 de junio, Herrera en COPE, Gran Canaria, hasta las 12 del día. Mira, tendremos que aludir una vez más a esta condición de lejanía y fragmentación del territorio. Digo yo. No hace mucho se desveló que estas particularidades generan sobrecostes a las empresas que en muchas ocasiones son insostenibles. Por eso es necesario que las administraciones adopten medidas frente a esta coyuntura adversa. Y por esto vemos tantas subvenciones a nuestra tierra que, ya te digo, son insuficientes y que no cumplen con el régimen económico y fiscal. Por ejemplo, la media de inversión en Canarias debe estar por encima de la nacional. Eso es lo que dice el REF. Y vemos que no es así. El Estado premia sus, digamos, comodines, ¿no?, para sacar adelante propuestas, Cataluña, País Vasco. Y solo cuando tuvimos el diputado 176, Pedro Quevedo, logramos algún provecho, como la subvención en vuelos para residentes, que ya vemos que se quedó en, no me atrevo a decir un bulo, ni mucho menos, pero en poco. Ahora conocemos que según la OCDE, se alerta en Canarias del aumento de la brecha productiva. Es decir, sitúa a Canarias a la cola en cuanto a producción, a productividad. Avisa que ha caído en picado. Grosso modo, la productividad es la capacidad que tienen las empresas de utilizar sus recursos para producir bienes o servicios y que estos sean rentables. Y aquí Canarias está a la cola. ¿Motivo? Pues mira, así a grosso modo, falta de competitividad. Esto puede traer algunos problemas estructurales como la lejanía, la fragmentación. Pero otro de los motivos también es el absentismo. Lo que está claro es que esto es realmente preocupante, que Canarias cada vez sea menos productiva, sobre todo porque estamos concienciados en la importancia que tiene el turismo. El turismo tiene muchísima capacidad de desarrollo, pues parece que no lo estamos haciendo bien. Otra cosa, hablando de turismo, se avecinan curvas para implementar la ley de alquiler vacacional. En su momento avisamos, esto no va a ser sencillo, porque defender tu terreno supone abrazar una idea enconada, es decir, encontrar aquí términos medios es casi imposible. La ley está ahora mismo en exposición pública, es un anteproyecto, y algunos municipios turísticos, por cierto, del mismo color que el gobierno de Canarias, se oponen, porque dicen que invade competencias municipales, aquí San Bartolomé, Tirajana y Mogán. Pero está claro que algo hay que hacer. Estamos viendo cómo los barrios se desnaturalizan, cómo expulsan a sus vecinos. Aumenta la especulación extranjera, incrementa el precio del alquiler porque el tradicional se modifica por el vacacional, se crea conflictos intervecinos por seguridad y ruidos, es decir, se fomenta la gentrificación y elitización residencial. Pero es una gran fuente de ingresos para muchas familias que sin ellas estarían en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué hacemos entonces, no? Regularlo. ¿Cómo? Difícil respuesta, pero necesaria. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, insisto, hasta las 12 del día, muchas cosas, muchos asuntos, muchas historias por delante. Marcelo Cordobés en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez, 19 minutos, nos vamos con una canción que cumple 40 años, qué viejos somos, inolvidable tema, inolvidable carátula también para la historia con todos ustedes, El Jefe. USA me cambió la vida. Y es así porque, según Bruce Springsteen, logró llegar a todos los rincones del planeta. El disco se convirtió en el álbum más vendido en 1985, aunque este tema se lanzó en el 84. Fíjate que a día de hoy, con la amplia carrera de Springsteen, muy prolífico, es una canción obligada en todos sus conciertos. El tema va a medias entre la grandeza de una nación, la reivindicación de pertenecer a un país, pero también critica su doble moralidad. Él dice que es una de las canciones más incomprendidas de su vida, de todas las que ha creado, y ha sido utilizada por los conservadores en su campaña electoral, algo que rechaza Springsteen. Mira, fuera de cualquier matiz político, está claro que es una de las canciones necesarias del siglo pasado y por eso la hemos elegido como tema del día. Son las 10:11 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Hoy no tantas nubes como ayer, alguna poquita en altura, temperatura tímidamente al alza, pero bueno, bien, se sobrelleva, ¿no?, con tranquilidad. Sí es cierto que entre las 2 y las 4 de la tarde hace algo de calor, pero bueno, no tanto. Hoy tendremos un buen día para ir a la playa, hacer ejercicio al aire libre, ¿no? A veces es cierto eso de qué suerte vivir aquí, lo es por el clima que tenemos. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 19 grados, un gradito más que ayer. Empezamos a subir, nos vamos hasta Lanzarote, pero Lanzarote de Valle Seco. Ahí hace fresquito, tenemos 16 grados, bueno, no está nada mal. Un poquito más arriba, en el Pico de las Nieves, tenemos 14 grados, qué buena temperatura, ¿verdad?, para disfrutar de ese lugar. En el sur de Gran Canaria, en Puerto de Mogán, 21 grados, y echemos un vistazo también al Puerto de las Nieves, en Agaete, en el norte, y ahí 20 grados, agradables 20 grados, ¿no? Y si tienes marea llena, bañarte en ese muelle viejo es uno de los grandes placeres de la vida, ya te lo digo. Son las 10:12 minutos, hacemos una pequeña pausa, enseguida vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. ¿Qué es esto? Ya te digo que es un salvavidas. Después te cuento más.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No es casualidad este tema que hemos elegido para tratar este asunto, el de Gloria Gaynor, I Will Survive. I La ley de segunda oportunidad, exactamente, ¿qué es esto? Vamos a hablar con Maribel Miranda, que es abogada concursal especialista en esta normativa. Hola Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye,
¿qué tal?
Encantado de hablar contigo, Maribel. ¿Qué es esto de la ley de segunda oportunidad y qué permite para, no sé si decir usuarios o las personas que se acogen a ella?
Mira, muy sencillo y muy rápido. Es un mecanismo que tiene la ley que permite eliminar hasta el 100% de las deudas que tú tengas pendientes de una forma que es legal y efectiva. Es una ley que se implanta en 2015 y se hace con el objetivo de la justicia social.
Uh-huh. Pero debe tener algún tipo de condiciones determinadas, ¿no?, para poder acogerte a esta ley, Maribel.
Efectivamente, ser residente en España, ser insolvente, es decir, que no puedas afrontar tus pagos, tener menos de 5 millones de euros de deudas, aunque ahí hay, como bien sabes, yo exoneré 7 millones, pueden haber excepciones en el caso de matrimonios, por ejemplo. Debes de tener más de una deuda y no puedes haberte acogido a la ley de la segunda oportunidad en los últimos 10 años, además de no tener infracciones administrativas muy graves con Hacienda o Seguridad Social y no tener antecedentes penales de orden socioeconómico, es decir, no ser un estafador, básicamente.
Hay mucha gente que se está acogiendo a esta ley de segunda oportunidad. Yo la presentaba como un salvavidas. Entiendo que realmente lo es, Maribel.
Exactamente. Este último año, 2023, Canarias precisamente es la quinta comunidad autónoma que más procedimientos de ley de segunda oportunidad ha solicitado.
Uh-huh. Madre mía, ¿no? Vamos a hablar con una de las afectadas. Ella se llama Iris. Logró condonar 60.000 euros nada más y nada menos. Pero han escuchado lo que ha dicho Maribel, que incluso hay personas que ha llegado a condonar 7 millones de euros. Ahora te preguntaremos por esto, Maribel. Hola, hola Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, cuéntame, encantado hablar contigo, Iris. Cuéntame cuál es tu caso. Es decir, tú tenías una deuda de 60.000 euros. ¿Cómo se generó esta deuda, Iris?
Exacto, pues mira, cometí el error, como cualquier persona del mundo, de pedir créditos para pagar una cosa, para pagar la otra. Y el error más grande fue pedir uno para reunificar todos los minicréditos que tenía. Y a raíz de ahí, pues todo me fue yendo hacia atrás. Y aparte por los intereses y demás. Después, encima, en mi caso en concreto, pues tuve que pedir excedencia en el trabajo porque estoy opositando. Y ese fue otro error más garrafal, porque cometí el error también de haber ido al banco a preguntar qué podía hacer para hacer esos pagos mientras tuviese excedencia, porque no se cobra nada estando excedencia. Y bueno, ahí ya cabe mi propia tumba, porque ya fue de loco tantos créditos, hasta que me vi la tesitura de cuando me incorporé al trabajo, que el sueldo que cobraba era menor que las deudas que pagaba, es decir, no me daba. Y nada, gracias a una amiga, pues conocí a Maribel. Yo no me fiaba mucho de esta ley porque la verdad que la veía un poco por desconocimiento absoluto. No me fiaba mucho, pero bueno, gracias a Dios me puso a Maribel en mi camino y me ayudó en todo, me explicó exactamente cómo era todo. Exactamente como dice ella, tienes que cumplir una serie de requisitos. Yo los cumplía todos y pues mira, no confiar al principio mucho, pues va exonerado de casi 60.000 euros.
Oye, son microcréditos, ¿no? ¿O con tarjetas? Estas típicas tarjetas que conocemos de crédito llamadas revolving y demás, ¿no?
Sí, en mi caso también fue tarjeta. De hecho, en mi caso tenía dos tarjetas de crédito y después eran créditos.
¿Cuántos créditos llegaste a tener?
A ver, a dos tarjetas, pues como creo que tres o cuatro créditos.
¿Y esos créditos para qué eran? Para pagar, ¿no?
Sí, porque yo mi expareja con la que estaba, pues no tenía trabajo fijo, yo sí. Después ayudé a mi hermano que pasó por una situación un poco crítica hace 2 años. Y claro, me lo eché yo todo encima y aparte de mis cosas también personales. Uh-huh. Y nada, empecé a pedir hasta que ya el banco no me daba más y claro, ya me vi ya pues hundida total.
Claro, tú cuando pides la reunificación, poco ves una luz al final del túnel, pero te das cuenta de que nada que ver, ¿no?
Pero es peor porque terminas pues hundiéndote más. Y si ya después encima pues tuve que establecer herencia por motivos personales, pues, o sea, horrible. Uh-huh. Fue horrible.
¿Cuánto llegaste a pagar al mes?
2.000 euros.
Wow.
Muchísimo. Y yo cobraba 1.600.
No tenías un mal sueldo, pero claro, afrontar 2.000 euros.
Pero tenía muchísimas deudas, muchísimas.
¿Y cómo la hacía?
Porque claro, tienes 400 euros ahí de déficit. O sea, tú cobrabas y prácticamente se te iba al banco, ¿no?
Íntegro.
El día 2 ya no tenías dinero, ¿no?
Y el día 1 también. Se cobraban todo, hipotecas, préstamos, todo. Todo se daba y me quedaba sin dinero. Y de hecho tenía que ingresar del poquito de dinero que yo tenía reunido. Se me acabó todo. Y después mi padre y mis padres, gracias a mis padres también, que son, vamos, una maravilla, pues me ayudaban en todo.
No tenías dinero para comer, para pagar la luz, el agua, los gastos corrientes tampoco, ¿no?
Me lo pagaban ellos. Agua, luz, comida, me lo pagaban ellos, porque yo no podía.
Oye, no te das cuenta, ¿no? Llega un momento en te metes en una espiral de gastos y...
Exacto. En una espiral y no ves salida y no... O sea, llega un momento que dices, madre, o sea, yo perdí el sueño, me entró estrés, de todo. O sea, me pasó un montón de cosas de salud que yo decía, madre mía, y todo era debido al, claro, al estrés que tenía de no poder pagar, no poder hacer frente, y lo pasé muy, muy mal, muy mal.
¿Por qué pediste excedencia, si se puede saber, Iris?
Porque estoy opositando, y el trabajo no me lo ponía fácil para poder ir a los exámenes, y después encima mi madre se operó, y nada más que me tenía a mí para cuidarlo. Uh-huh. Y no me lo ponían nada fácil, ni para ir a los exámenes, ni para cuidar a mi madre. Pues tomé la decisión, como tenía un dinerito ahorrado, más lo que me daba el banco, digo, bueno, estoy un año fuera, me dedico a la oposición, y así cuido a mi madre en casa. Estudio en casa y estoy con ella en casa. Pasó el año, mi madre se recuperó de la operación, pero la oposición no salió, uh-huh. Se paró justo uh-huh. ese año que pedí excedencia. Uh-huh. Y ahora, después de 2 años, gracias a Dios, ya la semana pasada se retomó esa oposición y estoy en ella. Pero durante ese año, claro, al no recibir dinero, todo me lo gasté.
Oye,
el banco me dejó, yo tenía, lo gasté.
Iris, ¿qué tipo de ideas te pasa por la cabeza cuando... Yo me imagino que eso debe ser muy duro, ¿no? No puede dormir, ya nos lo dice, ideas invasivas constantemente, ¿no? Pensamientos invasivos, ¿no? Que no puedes pagar, que no puedes pagar, que no puedes llegar a fin de mes, que no tienes para pagar absolutamente nada, ni siquiera un café. ¿Qué tipos de ideas se te vienen a la cabeza cuando estás en esa tesitura?
Muy malo. No llega al extremo de hacer algo malo contra mi vida, pero sí que dices, o sea, no tienes para pensar. O sea, yo me levantaba mal, al no descansar pues tenía mal humor, pues le hablaba mal a los que me rodeaban, estaba sin ganas de nada, no quería salir, no quería nada, me costaba todo el mundo. Uh-huh. O sea, al levantarme ya me costaba la vida, ya era jolín otra vez, o sea, de pie, respondo llamadas, sabes que no puedo pagar, o sea, era una depresión.
Maribel, ¿qué aprendiste con todo esto?
El aprendizaje es que todo el mundo merece pues una segunda oportunidad y que esto nos puede pasar a cualquiera. El aprendizaje es, cuidado, que nadie está libre de tener un pequeño traspiés como el que tuvo Iris en este caso. Entonces, hay que ir siempre con precaución. Eso es mi gran aprendizaje y, sobre todo, ayudar. Ayudar porque mañana puede ser tú.
Creo que le puede tocar a cualquiera, ¿no?
Pero a cualquiera. Porque cuando no es una excedencia puede ser un despido. Cuando no es que se te enferme un familiar y tienes que pedir un crédito, claro, pues para pagar esos gastos, claro, al familiar, claro, esos gastos médicos. Uh-huh. Es que le puede pasar a cualquier persona, Iris, a quien menos te lo esperas.
Iris, ¿cómo es tu vida ahora?
Pues ahora, una cosa que quería añadir, me tenían despidiendo del trabajo. Cuando me incorporé a la excedencia me despidieron.
Ah, te despidieron del trabajo después de la excedencia.
Después de la excedencia cuando me incorporé, sí, exacto, porque tuve la mala suerte de caerme en el trabajo, me daban reposo de 5 días, me curé mal, decidí ir a mi doctora de cabecera y me dio un reposo de más de 15 días y ellos no lo aceptaban, me decían que era como yo había ido a mi médico de cabecera cuando ellos tenían médicos propios, que eso no se hacía, que era una falta de respeto por mi parte y demás. Estuve así 2 o 3 meses y me echaron, recibí la carta de despido.
Ahí se te cayó el mundo, ¿no?
Imagínate, fatal. Ahí lo pasé ya, es que ya no se puede caer más bajo.
Uf, madre mía, y ahora tu día a día, ahora una vez que has pasado por esta ley de segunda oportunidad, no sé si trabajas, te estás preparando unas oposiciones, te deseamos lo mejor, ¿cómo es tu vida?
Ahora mismo sigo en el paro, pero es verdad que estoy buscando trabajo actualmente ahora mismo, pero me estoy examinando, y desde el 17 de abril, que fue cuando me exoneraron, pues he vuelto a dormir, tengo mejor humor, tengo muchísima ganas y muchísima ilusión de sacarme la oposición, porque mi ilusión es ser funcionaria y lo voy a conseguir. Mi madre se recuperó de sus operaciones y la verdad que ahora pago mi hipoteca, mi coche, mi agua, mi luz y mi comida. Con mi dinero.
Maribel, tremendo, ¿eh?
Maribel, o sea que gracias a ella, maravilloso.
Maribel, tremenda lección, ¿eh? Sobre todo el hecho de que nos puede pasar a cualquiera. Fíjate que entras en esa espiral, no te das cuenta, empiezas a reunificar, ojo con esto, que me parece muy importante. Y bueno, voy a reunificar, y llega un momento en el que reunificar, llega, tienes con una cuota posible, ¿no?, de soportar.
Exactamente, y unos intereses que muchas veces no controlamos, que rozan lo abusivo, y parece que nunca va a terminarse esa deuda. Exactamente.
Uh-huh. Me dices incluso que has llegado a condonar 7 millones de euros.
Sí, 7 millones de euros.
¿Cómo es este caso? Porque me parece una barbaridad, ¿no?
Pues mira, este caso fue un matrimonio que era promotor y constructor, que solamente en un territorio, no voy a decir dónde exactamente, habían construido más de 2.700 viviendas, tenían muchísimos trabajadores a su cargo, etcétera, etcétera, y que pasó crisis 2008. Entonces ellos pensaban que esto iba a remontar, pues para seguir trabajando, el banco les pidió avalar personalmente muchas operaciones de crédito por último. Entonces avalaron y claro, no es un aval de 20.000 euros, estamos hablando ya de avales de póliza de 2,5 millones, etcétera, etcétera. Que te digo, condonar 7 millones es igual que condonar 60.000 a Iris, es lo mismo. Para el cliente es la misma satisfacción y la misma libertad financiera y el mismo descanso. O sea, no hay una diferencia entre 7 millones y 60.000 para la persona en sí.
Bueno, yo creo que lo más importante es saber que tenemos ahí un mecanismo, sobre todo cuando ves que no tiene salida. Es posible que la ley de la segunda oportunidad, tal y como reza la propia normativa, sea una segunda oportunidad a tu vida. Porque me imagino, Iris, que debe ser súper complicado, súper difícil vivir con esa losa constante de saber sí. que no tienes para nada.
Es muy triste y es muy malo. Es muy malo para tu salud. Para tu salud mental, física, porque te afecta en todos los sentidos, es muy malo, y que exista esto y que te, evidentemente, cumplas una serie de requisitos, pero vamos, te alivia la vida, y te devuelve la vida, vamos, porque te digo, yo ahora he vuelto a dormir, como bien, hago mis cosas diarias, descanso, o sea, es un descanso, una paz mental brutal, y sigo pagando mis cosas, no tengo créditos, no debo nada, sino mi hipoteca, que me queda muy poquito. Me quedan 2 añitos nada más, pero
bueno.
Pago mi hipoteca, mi coche y lo retiro que ya todo el mundo, auto, teléfono y la comida.
Mira, 2 añitos de hipoteca nada más, qué suerte tienes en
sí,
este aspecto.
Gracias a Dios.
Iris, un abrazo fuerte. Muchas gracias por atendernos, contar tu caso, y sobre todo creo que sirve de lección para muchas personas, ¿eh? Que nadie está ajeno de tener este problema, ni mucho menos, ¿eh? Un abrazo fuerte, Iris, muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Mira, a todos. Maribel, ¿algo más que apuntar?
Pues nada más, darte las gracias por dar visibilidad a la ley de la segunda oportunidad, porque es un mecanismo que realmente funciona y que cuantas más personas se encuentren en una situación de iliquidez o de dificultades financieras, que se informen, básicamente que se informen.
Que hay salida. Un abrazo fuerte, Maribel, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest.
Pero no,
Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
En Hiperdino cada mes puedes ganar hasta 200 euros. Apúntate al sorteo en hiperdino.es e identifícate al pagar todas tus compras con tu app y tu tarjeta DinoBP. Cada mes hay 10 ganadores. ¿Serás tú uno de ellos? Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en COPE Gran Canaria.
Y saludamos a esta hora de la mañana. Es para nosotros un placer tener en los estudios de la Avenida de Escaleritas en COPE Gran Canaria a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Vamos a hablar con ella. Beatriz Calzada, ¿qué tal, Beatriz? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien.
Lleva un año casi, ¿no? En dos meses hace un año, al frente de la Autoridad Portuaria. Es una mujer, es la primera mujer que preside la Autoridad Portuaria. Entiendo que sin problemas, ¿no?
Sí, no considero que haya tenido problemas por ser mujer. Uh-huh. Al principio sé que, bueno, a alguno le costó un poco,
¿sí?
Pero nada, nada, no ha habido ningún problema ni nada, ¿no?
Beatriz, ¿quién manda en casa? Las mujeres, ¿no? Por lo tanto, tener también una jefa como presidenta de la Autoridad Portuaria, pues no pasa absolutamente nada. ¿Qué balance hace de este año que ha hecho por ahora?
Pues la verdad que tengo que hacer un balance muy positivo en muchos aspectos. Evidentemente a nivel personal, pues esto es un reto fantástico, un reto enorme. Y así lo asumo y con esa responsabilidad, ¿no? De saber que tenemos entre manos el motor económico realmente de todo el archipiélago, salvando el turismo, obviamente, pero es la base de toda nuestra economía, de todo nuestro comercio, de todos los negocios, es el puerto. Entonces, bueno, siendo consciente de esto, asumo esa responsabilidad, lo cojo con el mayor de los respetos y para mí es un aprendizaje continuo.
Cuando le comunicaron la posibilidad de ser presidenta de la Autoridad Portuaria de la provincia de Las Palmas, que es un motor económico necesario, vital, fundamental para prácticamente todos los sectores productivos de la provincia, incluso me atrevo a decir de Canarias, en ese momento sintió estar al borde del abismo, algo de preocupación incluso.
A ver, al borde del abismo no. Pero sí es verdad que era consciente de lo que me estaban proponiendo y la pregunta que hice fue ¿segura? Fue la única pregunta que hice, ¿no? Si consideraban que yo era la persona adecuada. Y bueno, una vez pasado esos nervios iniciales, pues nada, pa'lante, como asumo todos los retos, ¿no? Intentar rodearme de un buen equipo y, bueno, ir informándome, ir aprendiendo para cuando llegase el momento, pues, bueno, por lo menos no saber, ¿no? Saber lo que tenía entre manos.
¿Abrumada con la cantidad de trabajo que tiene? ¿Cómo es su día a día, doña Beatriz?
Pues la verdad es que...
Duro.
Mucho trabajo.
Con una agenda apretada.
Sí, porque yo entiendo que nosotros estamos para trabajar, no estamos ni para pasearnos ni para la foto, ¿no? Estamos para trabajar, así lo he entendido siempre en toda mi trayectoria política. Entonces, bueno, iniciamos la jornada, bueno, pues una hora normal, ¿no? A las 8 y poquito de la mañana, normalmente, a veces antes, y sin saber la hora de final, porque tiene que ser así. El puerto no se merece otra cosa que el que estemos al 200%. Entonces, bueno, pues así lo asumimos. Además, yo tengo claro que todos estos puestos políticos, bueno, pues son durante un tiempo. un tiempo limitado, y por lo tanto, mientras esté en este puesto, pues evidentemente lo voy a dar todo.
Bueno, ayer precisamente estuvo en Barcelona, ¿no? Se reunió con el ministro de Transporte, Óscar Puente. ¿Qué tal esa reunión? ¿Qué despacharon?
Coincidimos con él porque estábamos en el ámbito del la CIL, es una feria de logística de las más importantes que hay. Yo era la primera vez que iba, y estábamos allí, bueno, pues en el stand, ¿no?, de puertos del Estado, y tuvimos la oportunidad, pues efectivamente, de hablar un poco con él. Yo todavía no había coincidido con él, y bueno, sorprendido, ¿no?, por los números del puerto de Las Palmas, por este aumento, ¿no?, que hemos tenido con motivo de la crisis del Mar Rojo, y como digo, sorprendido, y sobre todo por la capacidad que ha tenido este puerto de dar respuesta a esa mayor demanda de esa cantidad de barcos que han tenido.
¿Y se puede consolidar estos datos una vez desaparezca esos conflictos armados en el Mar Rojo? ¿Hay
posibilidades? Es complicado. Nosotros lo que estamos es intentando que algo de ese tráfico marítimo se pueda quedar aquí. Es complicado porque en el mundo, bueno, en general, en todo lo que es la logística, ¿no?, en todos los sectores, el tiempo es uno de los factores importantes, y en el tráfico marítimo es fundamental. No solo los mayores tiempos o menores tiempos de navegación, que evidentemente suponen un coste mayor o menor, y eso es determinante, también pues todo el tema de emisiones, bueno, pues hay unos gastos asociados a mayores tiempos de navegación que evidentemente pues armadores, navieras, todo el sector va a intentar ajustarse. Entonces nosotros estamos convencidos que desde que esa situación pues ya vuelva a la normalidad, vuelva a estar abierto ese paso, bueno, pues casi todas las rutas van a volver a ese paso. Pero insisto, estamos intentando aprovechar la oportunidad que estamos teniendo de que nos conozcan navieras que no nos conocían, y bueno, que vean nuestro potencial, que vean que somos una alternativa de lo más segura, sobre todo, que damos todos los servicios, que hemos sido capaces de darles todos los servicios que nos han demandado, y que por lo tanto algo consigamos que se
quede. Sobre todo se ha visto un incremento en el bunkering, ¿no?
Sí, evidentemente, como digo, mayor tiempo de navegación, pues obviamente necesitan ese suministro de combustible, y de hecho fue lo primero que empezamos a notar, fue ese gran aumento de bunkering. Algunas de las empresas que suministran aquí, de los operadores que suministran combustible en nuestros puertos, pues obviamente se dirigieron a nosotros porque necesitaban posicionar aquí alguna gabarra más, uh-huh. Bueno, pues tener mayor tráfico, ¿no?, de combustible. Y como digo, en principio, pues hemos estado a la altura.
En cuanto al tráfico de mercancías, ¿tenemos datos ya? ¿Se saben más o menos en qué niveles nos movemos?
A ver, tengan en cuenta que este es un puerto que 2023 cerró con más de 28 millones de toneladas de mercancías movidas. Estos son unos números muy importantes. En lo que vamos en este cuarto trimestre, con los números que estamos empezando a tener, posiblemente aumentemos, final de 2024, cerremos con un aumento más que considerable de este tráfico de mercancías. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que como la situación en el Mar Rojo ya se está consolidando, en el sentido de que algo que parecía que iba a durar unos pocos meses está extendiéndose más en el tiempo, algunas de esas navieras que, bueno, no lo tenían del todo claro, que estaban a la espera, no les ha quedado más remedio ya que volver a reajustar sus rutas. Ya están viniendo aquí, y ya no solo están viniendo por suministro de combustible, sino también están viniendo a hacer lo que es el tránsito de mercancía. Es decir, ya están viniendo barcos que aquí no venían, están dejando mercancía, están, bueno, pues haciendo todas sus rutas. Y ya, bueno, sobre todo MSC, que es la naviera más importante ahora a nivel mundial, y que es el principal operador que tenemos aquí en el puerto en tráfico de contenedores, pues ya nos está empezando a reportar ese aumento de mercancías.
28 millones es una barbaridad.
Es una barbaridad. Sí, son números importantes.
Sí,
son números
muy... ¿Tenemos números importantes también en cuanto a la temporada de cruceros?
También tenemos números importantes, un aumento considerable respecto a la temporada anterior. Llegamos, hay que tener en cuenta que nosotros todavía la temporada, aunque se da por cerrado oficialmente, vamos a seguir recibiendo todavía algunos cruceros más. Estamos en abril, estábamos por encima del 1.600.000 cruceristas. Entonces eso es un número considerable, sí, sí. Y además, bueno, las previsiones que hay para la próxima temporada, por lo que nos dicen, es de un aumento, siendo precavidos, de un 10%.
Con todos estos datos y sobre todo teniendo en cuenta que el ministro Óscar Puente se quedó sorprendido con los índices del puerto de La Luz y de Las Palmas, o puerto de la provincia de Las Palmas, ¿tenemos posibilidad de poder subir al grupo 1 del sistema portuario español? ¿Y qué significa esto, subir al grupo 1?
Bueno, yo creo que tenemos que intentarlo. Tenemos que intentarlo. Creo que nuestros puertos así se lo merecen. Tenemos números que avalan el estar en ese grupo 1. Es algo que yo me cuestioné desde que llegué al puerto, viendo los números que tenía el puerto, ¿por qué no estábamos en ese grupo 1? Hay diferentes teorías. No voy a perder el tiempo en esas teorías, sino en trabajar para conseguirlo. ¿Por qué? Pues porque somos los primeros en reparación naval de todo el sistema portuario español. Somos los segundos en cruceros. Somos los segundos en bunkering, en suministro de combustible. Somos los cuartos en todo lo que es el tránsito de mercancías. Y por lo tanto, nos merecemos estar en ese grupo uno. Hemos cerrado con unas cifras de negocios superiores a 77 millones de euros. Aportamos más de 4 millones al sistema portuario español. Somos de los puertos que no recibimos ningún tipo de ayuda, por así decirlo. No necesitamos ayudas de ese sistema, de ese reparto solidario que existe en el sistema portuario español, sino somos de los que aportamos para poder ayudar a otros puertos a que continúen con su actividad, ¿no? Y que puedan seguir, y que por lo tanto yo creo que tenemos todos los números. Empezaremos
cumplimos los requisitos.
En principio sí, es verdad que los requisitos que se utilizaron en aquella vez, ¿no? Cuando se establecieron los grupos, pues fue además una de las cosas que hablamos en la reunión en Puertos del Estado, que esos criterios hay que volverlos a estudiar. Se ha aprobado ahora un marco estratégico a nivel de Puertos del Estado que ya anuncia algunos de esos criterios, pero creemos que hay que profundizar todavía más. Nosotros vamos a hacer nuestros deberes, a poner bien todos nuestros números para poder demostrarlo. ¿Qué nos implica? Sobre todo nos va a permitir una mayor robustez en la estructura de la autoridad portuaria. Nos va a permitir tener una mejor plantilla respecto a números, pero también a determinados perfiles que ahora mismo, con lo que tenemos, nos es difícil de gestionar. El ejemplo es claro. Nosotros tenemos un puerto de primera división y lo estamos gestionando con recursos de segunda división. Entonces, lo que tenemos es que colocar la importancia y los números de primera división de nuestro puerto con esos mejores recursos.
Bueno, pues en cuanto a asuntos concretos, ¿para cuándo esa ampliación del Nelson Mandela? Estuvimos hablando hace un par de semanas aproximadamente, presidenta, porque ya se había colocado la primera caja. Un poco, ¿cómo va este proyecto?
Bien, va bien, vamos en tiempo. De hecho, ya en estos días creo que ya estaba el segundo cajón, perdón, estaba ya el segundo cajón, vamos en tiempo, y si no me equivoco, en junio del 25, del 2025, estará ya terminada esa ampliación, una ampliación que es importantísima para este puerto, porque uno de los es muy llamativo todo lo que es el sector de cruceros, y además a todos nos gusta, ¿no? Qué bonito, pero no es la actividad principal de nuestro puerto. ¿Dónde tenemos que poner el foco? Pues uno de ellos precisamente es en todas esas perforadoras, todos esos grandes buques que se ven y que ya forma parte del skyline de nuestro puerto. Son esas perforadoras que son realmente una de las mayores actividades, que además nos sitúa internacionalmente en el mundo. Y para eso necesitamos esa ampliación del muelle Nelson Mandela, para tener más línea de atraque, de gran calado, de aguas profundas, que nos va a permitir que vengan esas perforadoras, pero que también vengan pues esos grandes petroleros que vienen a dejarnos ese combustible a las empresas que tenemos aquí, al suministro de combustibles, y que nos va a permitir pues seguir siendo los líderes de los puertos del Atlántico Medio.
¿Se está viendo un incremento, un estímulo de la llamada economía azul, que parece que es tan importante para el futuro? ¿Realmente incluso estamos viendo que se están generando o están llegando empresas para precisamente explotar este sector en el la autoridad portuaria?
Pues cada vez más ahí nos llegan solicitudes de tanto a nivel de investigación, que se está investigando alguna cosa como de alguna empresa pues que quiere implantarse y que quiere desarrollar su actividad económica dentro de eso que se conoce no tan amplio que es la economía azul, pero sí es muy atractiva.
¿Es un nicho importante de futuro?
Es un nicho importante de futuro porque es que somos mar. Yo creo que a veces se nos olvida. Somos mar y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Desde luego, siempre con todo el respeto que eso se merece de cara a la sostenibilidad, pero precisamente uno de los ejes importantes de todo lo que se genera dentro de la economía, de esa economía azul, es precisamente el aprovechamiento del recurso, pero con el respeto máximo a la sostenibilidad, y hay mucho proyecto que tiene que ver precisamente con desarrollo sostenible.
En cuanto al desarrollo sostenible, proyectos medioambientales, le quiero preguntar también por la energía eólica marina. ¿Se muestra usted a favor?
Sí, yo creo que la eólica marina tiene va a tener un desarrollo importante. Sabemos que la isla de Gran Canaria en particular va a ser la isla donde primero se desarrolle esta eólica marina, precisamente porque vamos a poder contar con una gran pila de almacenamiento y que no lo tienen el resto de islas, y por lo tanto, esto es algo importante. ¿Dónde se tiene que desarrollar? Pues evidentemente hay una parte muy importante del desarrollo de la eólica marina, y además lo hemos visto en otros puertos, que tiene que generarse en los puertos. ¿Por qué? Porque los puertos al final son los únicos espacios que conjugan esa entrada y salida al mar con espacios de logística, y eso es lo que nosotros estamos intentando poner a disposición de los distintos operadores. Hay que pensar que todas esas, y no sé si lo han visto, lo han podido ver, de vez en cuando nos llega algún barco con esas palas, esos molinos que los tienen que trasladar, y que por lo tanto necesitan barcos de unas dimensiones considerables, y que por lo tanto tienen que poder entrar en muelles que estén abiertos y que tengan la posibilidad de poder embarcar y desembarcar.
Y por eso fondean, ¿no?, en la costa de aquí de la capital.
Claro, los que fondean es porque no van a entrar aquí a descargar, obviamente, vienen a suministro de combustible. Una vez tengamos toda nuestra zona de logística ya preparada, bueno, pues evidentemente aquí se va a desarrollar todo. Yo creo que un proyecto muy interesante, no solo de esa carga y descarga, también del montaje, pero también de la reparación de todos de los barcos, que son unos barcos offshore muy específicos que trasladan esas palas.
Estamos acabando y se nos quedan bastantes temas en el tintero, asuntos, pero le quiero preguntar por la relación puerto o capital. ¿Hay comunicación entre el equipo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y la autoridad portuaria para realizar diferentes proyectos? Sabemos que el carnaval ya en la zona portuaria no se va a realizar, porque usted ya se ha manifestado en contra por diferentes criterios, diferentes motivos, pero ¿qué tal es esa relación,
presidente? Bueno, yo no creo que
sea... ¿Hay algún proyecto por ahí que nos pueda adelantar?
A ver, yo creo que ahora mismo en lo que estamos, es decir, la relación yo creo que es buena y es cordial. En lo que estamos es en desarrollar el proyecto Puerto Ciudad, un proyecto además que yo creo que se hizo una labor importante hace un año y pico, dos años, en conseguir un consenso respecto a la idea, a grandes rasgos de qué es lo que se quiere poner en esa zona, que además hay que recordar que es zona de dominio público portuario, es decir, es espacio del puerto, y que por lo tanto es el puerto el que considera que lo puede ofrecer a la ciudadanía, y es al puerto el que nos corresponde presentar un proyecto acorde con la idea, que yo creo que por eso decía que era lo importante, que se consensuó en su día con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En definitiva, de lo que se trata es de generar un gran espacio abierto, lo más verde, ese gran pulmón verde, más de 25.000 metros cuadrados, para que la ciudadanía pueda ir allí a disfrutar, pues, de no solo de estar en un entorno muy amable, además va a contar que ya cuenta con Poema del Mar, que creo que es una infraestructura importante, también con lo que nosotros creemos que es ese museo marítimo, Museo del Puerto, donde podamos hacer, bueno, pues no solo un recordatorio constante de lo que ha sido el puerto, de lo que haya significado el puerto para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, también para la isla y para el archipiélago, recordar constantemente la historia del puerto, de sus personas, de las empresas, de los países que han hecho grande este puerto y que por lo tanto han contribuido a generar negocios, a generar riqueza, a generar economía en nuestra ciudad y en nuestra isla, con espacios, ¿no?, a lo largo de todo esa zona, muy con mucha identidad portuaria, y una zona donde la ciudadanía, si quiere, pues pueda sentarse tranquilamente, amablemente, a tomarse algo a pie de muelle y viendo enfrente pues todo lo que es ese desarrollo portuario. Creo que es algo que el puerto le debe dar a la ciudadanía. Es el proyecto en el que nosotros estamos trabajando y que lo iremos presentando a medida que lo vayamos cerrando y consensuando. Y bueno, y creo que el último, ¿no?, el punto ya que nos quedaría es el tema formativo, con ese centro de formación profesional dual que queremos también poner en esa zona de interfaz entre zona puerto-ciudad y ya el puerto, porque entendemos que en el puerto hay una demanda importante de puestos de trabajo, de mano de obra, puestos además que hay que entender que el puerto, sus puestos de trabajo son puestos de calidad, cualificados, bien remunerados, y que por lo tanto tenemos que poner todas las facilidades del mundo para poner un centro de formación profesional dual que permita que nuestros chicos y nuestras chicas sean los que accedan a esos puestos de trabajo.
Beatriz Calzada, siempre un placer, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo hemos contado en Herrera en COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comenzábamos el programa con la canción del día, diciendo que Born in the USA cumple 40 años. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer cuando se inauguró el Hospital Universitario Dr. Negrín, y ya tiene 25 años. Hay una programación de actos pues bastante interesante, muy importante. Y una de ellas es una carrera solidaria, ¿no? Vamos a hablar de ella con Enrique Hernández, que es el director de enfermería del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque va quedando menos, ¿no?, para esa fecha, el 23 de junio de este año, a las 9 de la mañana. Cuéntanos un poquito de esta carrera solidaria.
Sí. La verdad, como bien decía en la introducción, pues nosotros estamos en celebración, 25 años que van llegando, y hemos elaborado pues un programa muy muy bonito para esta semana del 17 al 23, pues programa científico para los profesionales, programas para acercarnos a la población que nos visita siempre a recuperar su salud y que nosotros podemos aportarle, y bajo el contexto, el marco de la responsabilidad social que nos lleva, pues hemos decidido hacer una caminata solidaria, una carrera solidaria, o sea, esa caminata, y que con un fin que es muy importante, donde las asociaciones de pacientes que participan con nosotros en el hospital y hacen una labor increíble con las personas que acuden a ellas, pues podamos ayudarles con el dinero de las inscripciones, ¿no? Todo el dinero queremos pues donarlo hacia estas asociaciones.
¡Qué maravilla! ¿Qué modalidad tenemos de carrera? ¿Qué distancias tenemos para cubrir?
Sí, actualmente pues tenemos la parte infantil, que nos gustaría que vinieran de forma diferente, que traigan a sus hijos a la sociedad canaria, uh-huh, en este caso de Gran Canaria, de la ciudad, que encima es nuestro día prefiesta, ¿no?, de San Juan, sí, y correcto, que vengan pues para caminar. Los niños estarían en modalidades de la infantil, desde los 3 años hasta los 16 años. Luego tenemos la caminata solidaria, que este sería para todo tipo de personas, de las asociaciones, y nosotros encantados, hemos contactado con todas ellas para que participen activamente, pero también que nos acompañen. Yo lo haré también activamente con mi padre y la familia, al margen que después ya pues tengamos el marco de las carreras, que está una milla de unos 600 y luego una de 5 kilómetros.
¿Y qué tenemos que hacer para inscribirnos, Enrique?
Pues tenemos página, hemos estado organizados con Boberram, que es la empresa que está organizando la carrera junto con nosotros, y tenemos nuestra página web, nuestro también enlace con las inscripciones, Y por otro lado, pues en todos los carteles de la carrera tenemos ahí nuestro QR donde se puede inscribir y va directamente a las inscripciones. Hemos querido darle un plus más solidario y le hemos dado una vueltita, y en esto, cuando nos inscribimos a la carrera, yo habitualmente también hago deporte y suelo inscribirme a la carrera, pues le hemos dado un plus aplicando unos cheques de donación con gentileza de empresas que han colaborado con nosotros, uh-huh. Hoteleras y del sector de salud. Y al final, pues, con esos cheques podemos también donar dinero. Por 5 euros participas en un sorteo de quedarte pues, un fin de semana para dos personas en el sur, con todo incluido. Uh-huh. Y aparte, pues, estos 5 euros por participar se van también a las asociaciones de pacientes, lo cual para nosotros es fantástico, ¿no?
Pues desde luego que sí, la verdad es que es bastante interesante. Oye, que estamos hablando de carrera, caminata para todas las personas. No hace falta tener una condición física determinada, ¿no, Enrique?
Ninguna, porque primero porque la infantil estará todo dentro del propio sector de consultas externas, casi todos conocemos el Hospital Universitario de Gran Canaria de Tornegrín, pues en la zona de consultas externas haremos toda la parte infantil y luego nos iremos por Alfonso Chiscano directamente por la calle que va hacia el campo de golf, pues nos iremos por ahí en la caminata, todo llano, sin ningún problema, para que con movilidad reducida, con lo que vamos, que estamos abiertos a todo, porque va a ser lo mejor ver pues una marea blanca en este caso, porque uh-huh. estaremos todos vestidos de blanco pudiendo hacer eso. Y después ya el 5.000 en la milla, pues sí, ya tiene otro circuito, ¿no?
Claro. Oye, que nunca mejor dicho, aquí no gana nadie, aquí ganamos todos. Lo importante es participar, sí. Nunca mejor dicho, sobre todo en esta carrera solidaria del 23.
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que agradecer a COPE que nos ayude, porque nosotros queremos llegar a toda la sociedad canaria. Nos identifican como un hospital y que vienen, pues eso, como le decía antes, a recuperar salud con nosotros, que vienen a curarse, como quien dice, y a ser cuidados por todos nosotros. Pero esta vez es venir a disfrutar. Incluso en ese marco terminaremos los actos de esa semana de celebración con el concierto de Salvo Pantallas también al final. Pues yo creo que es un día para que la fiesta empiece desde las 9 de la mañana haciendo pues hábitos de vida saludables, mezclándolos con lo sostenible y con lo solidario, porque también gracias a la empresa de residuos pues vamos a tener la posibilidad de reciclar todo el material que vamos a utilizar en la carrera, y aparte pues todo lo que se pueda pues por supuesto en el marco, ¿no?, de la sostenibilidad y todo esto yo creo que es importante también.
Bueno, pues recuerden ustedes, a través de la web nos podemos inscribir también, ¿no?
Sí, sí, sí. Podemos inscribirnos a través de la web, ahí va directamente a la inscripción, le hace la descripción y le dan los reglamentos, le dicen todo. También tendremos premios hemos querido ampliarlo hasta los 5 primeros de cada categoría, un poco pues por incentivar que participen, que hagamos eso, pues hábito de vida saludable por una acción muy solidaria, y sabemos de primera mano lo que repercute esa importancia frente a todas las personas que necesitan las asociaciones, ¿no?
Bueno, pues recuerden ustedes esta maravillosa, fantástica carrera solidaria. Cumple 25 aniversario, 25 años, el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. Enrique, ¿tú estabas desde el principio o no?
Pues sí, ¿ah, sí? Me ha tocado crecer personalmente y profesionalmente desde el 99, y la verdad que es un orgullo y un placer que se lleva con una emoción increíble. La verdad que hemos puesto el alma y el corazón en hacer algo bueno para acercarnos como nos gusta. Ya hace tiempo que el hospital está con un plan estratégico importante, contando con responsabilidad social hacia las personas, y yo creo que ahora este salto cualitativo tenemos que verlo reflejado acercándonos mucho más. Y qué mejor día ese 23 para estar todos juntos, ¿no?
Pues ahí estaremos. Enrique Hernández, un abrazo fuerte. Gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias por la visita.
Pues mira, es muy fácil inscribirse. En Google pones carrera solidaria, Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, y ahí te sale una página web que te puedes inscribir. 6 euros tan solo la caminata solidaria, la carrera 10 euros de 5 kilómetros, la infantil 2 eurillos nada más, y la milla urbana pues son 10. Al fin y al cabo es una colaboración solidaria, es decir, son recursos, es dinero que va a un buen fin. Nos quedan segundos, más que segundos, un minuto y medio para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto y final a la primera hora, nos queda otra por delante. No se vayan, que aún hay más.
Mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Bajo anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero.